el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, les damos la bienvenida al programa. Estamos a pocos días del cierre del proceso electoral del 2005, que culmina con las elecciones generales este domingo 27. ¿Cómo siente el ambiente, licenciada Leticia Salomón, en estos últimos días?
Sí, muy buenas tardes, Félix. La verdad es que se produce un ambiente sumamente complejo. Yo siento que por un lado se produce una ausencia de propuestas o propuestas muy reducidas a un esquema o a un planteamiento que no se traduce en una campaña. Por otro lado, el nivel agresivo que está adquiriendo la campaña y por otro lado el fastidio de la gente ante la campaña electoral de los partidos políticos. Pienso yo que esta complejidad puede llegar a ser muy peligrosa, en tanto muchas personas pueden optar por no asistir a las urnas, como de hecho se está sintiendo, como una muestra de rechazo o de fastidio hacia la forma más tradicional de hacer política, que representa un gran retroceso en la historia electoral del país.
Leticia Salomón, académica universitaria, es nuestra invitada de esta tarde junto al licenciado Guillermo Casco Callejas. ¿Cómo prefiere ser asociado usted, don Guillermo, en este terreno? ¿Como un expresidente del Tribunal Electoral o como un ciudadano que ahora, desde este lado de la cancha, está apostando por un voto distinto de los electores hondureños?
En los dos terrenos. Vamos a correr en las dos pistas, la historia, y así fue, y ahora estamos en otro terreno.
¿Cómo se ven las cosas desde su perspectiva actualmente?
Pues precisamente, ya que usted asoció esa trayectoria de permanencia en el tribunal, la veo con mucha alegría, con mucha satisfacción, porque hubo un momento en que yo estuve pesimista. Me refiero a los aspectos teóricos. Yo estoy pesimista de que nosotros hondureños no íbamos a aceptar ciertas reformas. Vamos a hablar de las reformas. Después vamos a hablar de las prácticas, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que está en la ley. Vamos a hablar de lo que está en algunos panfletos, en unos documentos. Después nos vamos a trasladar al terreno. Y cayendo ya en algunos aspectos estrictamente prácticos, por lo que señalaba la compañera Leticia Salomón, hay una pequeña ganancia en teoría. Se acortaron en la ley los periodos de campaña y propaganda. Se acortaron en la ley. En la realidad siempre han sido amplios los periodos de campaña y publicidad. Y después hablaremos de dónde salen esos fondos, qué destino tiene la inversión de esos fondos, lo dañino, lo peligroso de periodos prolongados de campaña y propaganda, no solo por lo que señalaba la compañera, de que pueden caer en una repetición vacía, sino que los esfuerzos económicos que algunas personas hacen y los hace caer en compromisos algunas veces impagables.
Bueno, el programa de hoy quisiera focalizarlo a la campaña a favor del voto cruzado que han lanzado varias organizaciones de la sociedad civil hondureña, especialmente la Federación de Organismos para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, con una campaña intensa en televisión, radio, y periódicos, lo que demanda una alta inversión, considerando que solo los partidos políticos, según el monitoreo Leti de la Asociación para una Sociedad Más Justa, entre el 27 de agosto y el 27 de octubre, invirtieron o gastaron un promedio de 100 millones de lempiras, los cinco partidos políticos, dejando, por supuesto, abierta la presunción de que el costo es mayor, porque no se contabilizaron costos de afiches, concentraciones, pagos directos a periodistas, comisiones publicitarias y otras erogaciones, que a juicio de los observadores más conservadores puede llevar el costo al final de la campaña a unos 500 millones de lempiras entre los cinco partidos políticos. Las organizaciones de la sociedad civil han hecho un gran esfuerzo en colocar spots por el voto cruzado. ¿Usted qué evaluación preliminar ha hecho de los probables efectos de una campaña por el voto cruzado?
Bueno, yo creo que una de las grandes oportunidades que se abrieron con la nueva ley electoral es precisamente darle a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas, la oportunidad de elegir más que de votar. Y eso significa entonces una participación más activa en la selección de las personas que van a ocupar los cargos públicos. Yo siento que la oportunidad de realizar un voto cruzado es esencialmente democrática y tiene que ver directamente con la escogencia de las mejores personas que desde el punto de vista de la ciudadanía deben llegar a ocupar esos cargos. Siento que esta posibilidad o esta campaña por el voto cruzado choca frontalmente contra lo más tradicional de los partidos políticos, que están llamando precisamente a votar en plancha, como ha sido tradicional en la historia del país, a votar en plancha o en cascada, o votar por un conjunto de personas de un partido, aunque las personas no estén de acuerdo o no conozcan, o que conozcan por pícaros a muchos de los candidatos que van en las planillas. Este choque de posiciones evidencia un choque entre lo viejo y lo nuevo. Las viejas prácticas electorales era votar por plancha. Las nuevas prácticas electorales que están contempladas en la nueva ley es precisamente votar cruzado, específicamente en el de diputados, en donde el ciudadano tiene la oportunidad de escoger a quien más le parezca de todos los cinco partidos que están participando en el proceso electoral.
Don Guillermo, el Partido Liberal y el Partido Nacional, ambos están votando, están llamando a sus partidarios a votar en plancha por los diputados y por los candidatos alcaldes. Este llamado pesará en contra de el llamado que ustedes hacen a cruzar el voto, efectivamente a elegir.
Usted lo ha dicho exactamente como es, y como una dirección partidaria teóricamente lo debía hacer. Vamos a explicarnos qué es lo que ocurre en la sociedad hondureña.
Pero no lo ha hecho el Pino, no lo ha hecho...
Tengo mis dudas. Si los vamos examinando de sus intervenciones radiales y vamos a explicarnos cómo percibimos nosotros la situación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quiénes le están presentando planillas a la sociedad hondureña en este momento? ¿Quiénes? ¿Le está presentando planillas el Partido Nacional? ¿Le está presentando planillas el Partido Liberal, el PINO, la DC y la UD? Ajá. ¿Y aquellos señores que no son liberales, que no son militantes, que no son partidarios del Partido Liberal, que no son militantes del Partido Nacional, que no son militantes de la UD, que no son militantes de la ADC, que no son militantes del PIN? Entonces, ahí es donde nosotros debemos ser sencilla y modestamente sensatos. Uh-huh. Existen personas en Honduras que no pertenecen a ningún partido. Entonces, ¿por qué se les va a obligar a que voten exactamente por la planilla de un partido? Es una desconsideración. Eso, sencillamente, entramos en otra esfera. Es un irrespeto. Por eso yo tolero que los liberales llamen a los liberales a votar por sus planillas.
Hagamos
que los nacionalistas voten por... inviten a los nacionalistas
a votar por los nacionalistas. Pues solo para terminar esta primera intervención, cuando el órgano superior convoca elecciones, no convoca a los partidos, convoca a los ciudadanos.
El Tribunal Electoral.
El Tribunal Supremo Electoral no convoca a los partidos, convoca a los ciudadanos a votar. Entonces los ciudadanos estamos en, algunos estamos en un partido, otros estamos haciendo nuestro papel de ciudadanos. Yo creo que lo mínimo que se nos puede permitir, lo mínimo que se nos puede tolerar a nosotros es, precisamente dentro de una gran oferta, escoger aquellos que nosotros, como decía la compañera, juzgamos que tienen los mejores requisitos para poder entrar, particularmente el Congreso. Ahí es donde se comienza a establecer la diferencia. ¿Y qué ocurre en nuestra evolución? Todavía no hemos llegado a la madurez en diferentes elementos, en diferentes componentes, para presentar candidaturas independientes. En el 2009, que no nos extrañe, y ojalá que sea así, y que no haya temores infundados, en el 2003 ojalá que hayan candidaturas de diputados, de alcaldes y para presidentes, para que las personas que no están matriculadas con un partido, que no son miembros de un partido, precisamente puedan ejercer un sufragio con esa candidatura independiente. Pero estamos precisamente poniendo en la escena de lo que ocurre el respeto que nos merecemos los que militamos en un partido y el respeto que nos merecemos los que no militamos en un partido. ¿Por qué me van a invitar a mí a que vote por el Partido Liberal? ¿Por qué me van a invitar a mí que vote por la DC? Si soy un ciudadano común que quiero cumplir con el deber de ir a votar, entonces lo menos que pueden hacer es explicarme lo del voto cruzado. Eso es en la parte estrictamente administrativa y operativa. Y ahora vamos a otra escala de valores.
Leticia, recuérdeme las categorías de electores que habemos en este país. Es decir, hay unos electores leales a los partidos, ¿verdad?
Ajá. Ese es un detalle que es muy importante y se relaciona con lo que Guillermo acaba de decir. Es el voto duro del partido, que es aquel que vota por el partido sin importar el candidato. Y el voto volátil, que es aquel que vota por el candidato sin importar el partido. Entonces, es al revés. En estas circunstancias, nosotros vemos que conforme han avanzado los procesos electorales, podemos decir ahora que los partidos, sobre todo los partidos tradicionales, ya no son capaces de ganar solo con el voto duro. Necesitan de ese voto volátil, independiente, extraño, desconfiado, receloso. Entonces, ese voto que está esperando a ver qué pasa, qué le ofrecen, cómo se inclina la situación, es un voto difícil de conseguir. El esfuerzo más grande lo tienen que hacer los partidos con ese voto independiente, porque el voto duro de su partido, ese lo tiene, a menos que haya un choque muy fuerte que provoque cierta decepción de los partidarios, ¿verdad?, con su cúpula de partido, y que les obliga a no ir a votar o ir a votar por otro partido. Pero en realidad el voto duro es un voto fiel. Es el que va y le dicen vote en plancha y votará en plancha, por supuesto, con sus excepciones, lo estamos mencionando como una tendencia. Pero ese voto independiente sí requiere un discurso más fino, una campaña más muy bien pensada y muy racional para llegar a ello. Ese voto es esencialmente urbano, con un alto nivel educativo, etcétera. De tal manera entonces que toda esta campaña de insultos, de agresiones, no está llegando a ese voto independiente. Y eso le puede provocar un verdadero problema a los partidos, porque va a hacer que no vayan. Entonces van a medirse la fuerza solo con el voto duro, que ya vimos que es insuficiente, o que vayan y que manifiesten su preferencia por los partidos pequeños. Y eso les permitirá que en un cruce de votos resulten más favorecidos los candidatos de los partidos pequeños que los candidatos de los partidos grandes en su conjunto. Entonces, al momento de hacer una selección, las personas comienzan a escoger de cada partido unos cuantos, y no todos llegan a los 23 en el caso de Francisco Morazán, o a la cantidad que le toque en otros departamentos del país.
Hagamos números, don Guillermo. ¿Qué porcentaje es el voto duro del Partido Liberal? aproximadamente del total del censo electoral. Usted debe recordar por lo menos el dato.
Sí, sí, lo tenemos, pero estamos hablando de historia. El voto duro del Partido Liberal anda alrededor del 38%.
¿Del total?
Estamos diciendo que históricamente el Partido Liberal ha arrastrado el 38% del electorado hondureño. Es decir, si uno le da una mirada a las elecciones y con qué número de votos ha ganado el Partido Liberal, con el 38% de los que han concurrido a las elecciones.
¿Partido Nacional?
El Partido Nacional anda un poco más arriba. Eso históricamente hay una tendencia de que el Partido Nacional es un voto más fijo, es un voto que menos se mueve. El Partido Liberal tiene una militancia que se mueve un poco más.
Eso está comprobado. Un 40% al voto duro.
Posiblemente un poco más. Posible un poco más. Y solo para traer números actualizados, por una razón, porque en este momento vamos con una papeleta que es diferente, que es con un voto personalizado, y se puede dar un fenómeno.
En esta selección, perdón, voy a continuar, la DC, el Pino y la UD, más o menos, ¿qué porcentaje del electorado promedio reúnen de acuerdo a las últimas?
Andaríamos en el 2.5%. Cada uno andan por el 2%, aproximadamente un 6%.
Lo que significa que tenemos aproximadamente un 15% de electores que no forman parte de estos porcentajes duros.
Es una buena resumen que ha hecho usted, y ya lo hemos tenido históricamente resumido. Eso se traduce más o menos así en 12 diputados. Cuando uno observa las listas, hay 12 diputados que pierde el Partido Liberal o 12 diputados que pierde el Partido Nacional, y así se mueven. En lo que decía la compañera Leti, de ese voto volátil, de ese voto desconfiado, de ese voto que dice
informado,
de ese voto informado, de ese voto que está aspirando a otro tipo de propuestas.
Déjenme hacer la pausa, don Guillermo, porque al regreso vamos a hablar del impacto de esta campaña por el voto cruzado en esos electores que no son la masa dura de los partidos, y en ese porcentaje que está volando, que algunos llaman indecisos, que otros llaman el porcentaje de los ausentes también en el proceso electoral. Volvemos.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una cura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que había ingresado al pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE.
Los diputados y diputadas pueden cambiar tu vida. Tu voto les da ese poder. Por eso, vota responsablemente por el bien de toda Honduras. Ahora puedes cruzar tu voto. Elige a los hombres y mujeres que tengan buenas cualidades y reconocida integridad. Hay buenos candidatos y candidatas en todos los partidos. Aprovecha esa ventaja y cruza tu voto por un mejor Congreso Nacional. Vota responsablemente. Opride.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos de regreso en el programa. Hacíamos números buscando medir el impacto de esta campaña por el voto cruzado, que fue visible en las elecciones primarias de febrero, pero que para las elecciones generales es mucho más presente a nivel de medios en los últimos 2 meses especialmente.
¿Usted piensa, Leticia, que estas campañas van a impactar en este 15% o que inclusive podrían impactar las bases de votos duros de los partidos, liberal y nacional y de los demás partidos?
Bueno, yo creo que esta posibilidad que se abrió con la nueva ley electoral ha dado paso a un proceso que está comenzando. Es decir, comenzó con las primarias, hoy vamos a elecciones generales. Yo calculo de que quedan unas dos elecciones más, podemos ver un resultado mucho más contundente, porque se habrá creado conciencia ciudadana alrededor del derecho a cruzar el voto. En la actualidad yo siento que se está haciendo mucha propaganda por el voto cruzado y creo que se van a conseguir algunos resultados, pero no soy tan optimista de decir que se van a conseguir los grandes resultados que se espera, porque este es un proceso que está fundamentado en cultura política democrática y es indudable que ahí tenemos un déficit realmente muy grande. Pero yo creo que esta invitación a cruzar el voto puede llegar a permear en ese voto independiente. Yo sí creo que la gente tendrá la opción entre quedarse en su casa o ir a votar y cruzar el voto. Este ya es un elemento importante que introduce otro elemento nuevo a la vieja idea de que las personas no votaban porque no podían o porque no querían. Y ahí entonces que si estaban imposibilitados no lo hacían, el no querer era, por decirlo así, una posición en contra del proceso electoral, el no querer ir a votar. Es muy probable que esa cantidad de personas que no quieran ir a votar sea grande en estas elecciones, al interior de cada uno de los partidos o precisamente dentro de esos independientes que no terminan de estar convencidos de que es importante ir a votar por alguna de las dos opciones. Yo creo que en la medida en que la idea del voto cruzado penetre en la mentalidad de ese voto independiente, podemos ver resultados interesantes, particularmente a nivel del Congreso Nacional.
Don Guillermo, ¿qué les han dicho a ustedes ahí en la oficina? ¿De qué modo ha reaccionado la gente ante esta campaña? ¿O los propios partidos, si se han enojado? Quisiera saber alguna interioridad que nos ilustre este momento.
Hay que hacer muchas preguntas, algunas para usted. Y entonces yo no he comprendido la inteligencia publicitaria de los partidos. Si yo estuviera en la cúpula del Partido Nacional o en la cúpula del Partido Liberal, estaría llamando a los militantes de mi partido, pero también estaría llamando a los independientes. Y si usted usa el mensaje es cerrado.
No.
Solo para dice, vote en plancha, dice, vote en plancha. Entonces no están invitando al independiente. No ha habido, y con perdón aquí, con mucho perdón para los asesores publicitarios, les ha faltado a los asesores publicitarios decirles que ahí hay una vena y que ahí hay una riqueza. Y le quiero saltar a dos cosas. No quiero quitarle el valor a la campaña, no. Estamos contentos de ella, nos ha gustado lo que se ha hecho, pero ya con la práctica de las primarias y unos cuantos mensajes, la hondureñidad está buscando el voto cruzado, lo está buscando. Repito, no quiero quitarle el valor a la campaña, pero las discusiones, los comentarios, usted va a ver familia, no marcando en chorizo, perdónenme la vulgaridad, sino que familias ahí, mira, aquí, haciendo ejercicios para armar su la forma en que van a votar. Eso es interesante. Pero ahora me quiero saltar a algo que usted decía, y estamos hablando del Congreso Nacional. Este Congreso Nacional, desde ahora que no se han producido las elecciones, estamos esperando no solo un nuevo Congreso, sino que un mejor Congreso. Esa es la tesis. Y yo he dicho en otras intervenciones, en otros medios, que nos debemos olvidar casi de un gobierno con un congreso con una mayoría mecánica. Eso yo creo que está pasando a la página de ayer.
Bueno, de hecho el Partido Nacional en la última elección tuvo que pactar con la Democracia Cristiana para poder hacer mayoría simple, sumando a 5 diputados demócratas cristianos con diferentes métodos.
Ya tenemos un ejemplo. Ahora nos está diciendo, pero con una diferencia. Ahora esto no va a ser solamente solicitado por las necesidades de un partido en el gobierno que quiere impulsar ciertos proyectos. Esto, óigase, hoy hoy 15 de noviembre, y esto va a ser incluso impulsado desde la sociedad civil.
La necesidad de que en el Congreso hayan nuevas propuestas conjuntas, no propuestas de bancada. Esa historia de que es la bancada la que presentó este proyecto, esa historia de que fue la bancada la que aprobó esto, eso está evolucionando, está tomando otra presentación. Será el Congreso Nacional y donde habrá una sociedad civil más propositiva, más impulsadora, más presentadora de ideas. Aquí ya debemos ir preparando la ley del lobby, de organizar esos grupos que no necesariamente anden quemando llanta ni hacer eso. No, sino que esas organizaciones que van a pedir cita al Congreso, que llevan sus proyectos, entonces ya no serán proyectos de bancada, sino que serán proyectos que surge en ese seno del Congreso. Y yo no quiero ni incluso abrir una discusión en este momento porque estamos en elecciones. Nosotros deberíamos ir ya a las personas que generan opinión en forma muy prudente, lenta, con la mayor responsabilidad posible, ir pensando en una forma de gobierno semiparlamentaria. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hemos estado nosotros históricamente matriculados con la forma de gobierno presidencialista, pero si uno analiza algunas decisiones de este Congreso, ya vemos que tiene ciertos matices. Podemos ir académicamente, teóricamente, formulando algunas ideas para motivar a los generadores de opinión de nuestra sociedad, que podemos enriquecer nosotros y aproximarnos prudentemente, no se dan saltos de la noche a la mañana, sobre una forma de gobierno semiparlamentario.
Leticia, ¿qué tipo de Congreso ve venir usted?
Bueno, para empezar, yo veo que el nuevo Congreso tiene varios retos. Me atrevería a decir dos o tres en este momento. Uno de ellos, la necesidad de formular una agenda sustantiva. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el Congreso debe tener claro una visión del país que quiere construir en los 4 años que va a durar y no dedicarse nada más a contestar o a reaccionar a las iniciativas que plantea el Poder Ejecutivo, de tal manera que el Congreso tenga iniciativas propias, pero que obedezcan a una lógica, escoger 4 o 5 temas fuertes, posicionarse sobre esos temas y en función de eso legislar, emitir nuevas leyes, reformar otras leyes, derogar otras leyes y que juegue el papel fiscalizador que el Congreso está obligado a desempeñar controlando a las instituciones del Estado para que dirijan su desempeño hacia lo que se considera o se espera que es lo más adecuado en la democracia. Lo otro evidentemente tiene relación con ese reglamento del Congreso Nacional. Ese reglamento que es lo más antidemocrático, atrasado que ha existido en la historia del país y que es una pena que a pesar de que el presidente Maduro y el mismo presidente del Congreso, Pepe Lobo, ofrecieron derogarlo, una vez que tuvieron el control del Congreso, dejaron de hacerlo. Pero eso es un punto vital porque concentra demasiado poder en la figura del presidente del Congreso, que fácilmente se salta diferentes opciones democráticas e impone su voluntad, sobre todo a nivel de los dictámenes y de los proyectos que van a pasar o no a la plenaria. Entonces, demasiado poder decisional concentrado en la figura del presidente del Congreso. Entonces, yo siento que el tercero tiene que ver con la forma como va a quedar estructurado el Congreso. Es indudable que estos 3 partidos pequeños actuarán siempre como el balance, como la figura intermedia en el Congreso Nacional, que bien pueden desempeñar un papel más importante del que se desempeñó en el actual gobierno. No se trata de que se establezca una alianza incondicional entre uno de los partidos y el partido que gane, sino que debe ser una especie de alianza, es indudable que tiene que garantizarse la gobernabilidad, pero bajo principios, bajo ejes sustanciales y no bajo una repartición de puestos o de programas, de proyectos o de lo demás, que es donde entonces se desvirtúa esas posibilidades inmensas que tienen los pequeños de jugar un papel muy importante en la democratización del país.
Ahora, Leti, volviendo a las planchas que mencionábamos atrás, si funcionan los llamados tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional, podemos visualizar una gran cantidad de diputados liberales y nacionalistas leales a la línea del partido. dejando muy pocas posibilidades para ese congreso entusiasta del que nos habla don Guillermo Casco. O sea, vamos a seguir con un congreso prácticamente bicameral, digamos.
Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Esta cantidad de independientes, si es capaz de inclinarse por opciones de partidos pequeños, ya no digamos de cruces, ¿verdad?, de los grandes, pero esencialmente de los pequeños, entonces no importa cuán fuerte sea la plancha de cada uno, porque lo va a estar haciendo con su propio voto duro. Va a invitar a la plancha el voto duro del Partido Liberal, el Nacional igual con lo suyo, pero queda siempre ese margen que decide y que puede colocar una cantidad inclusive superior a la que tienen en este momento los partidos pequeños de diputados en el Congreso. Y así vamos a ver en apuros al próximo presidente, en apuros entre comillas, porque tiene que desarrollar una política de altura y convertirse en un gran negociador, un hábil negociador, para mantener buenas relaciones entre ejecutivo y legislativo, fundamentalmente en torno a agendas sustantivas que hasta este momento no han existido.
Don Guillermo, usted es matemático. Siempre yo he admirado cómo la aplica a la ciencia política. ¿Qué proyección ha hecho usted? En todo caso, será sobre alguna base especulativa, que no siempre son las mejores, pero ¿qué proyección ha hecho de la relación numérica en el Congreso que se elija este 27 de noviembre? Inspirándose en esta campaña por el voto cruzado que impulsa la organización de la que usted forma parte.
Sí, numéricamente no tenemos hasta este momento, nos faltan unos 12 días. Vamos a hacer un ejercicio, tenemos un compromiso ahí con unos compañeros para hacer una figura, un mapita de cómo quedaría el Congreso. Notemos que vamos por un voto personalizado y particularmente algunos departamentos como Cortés, Francisco Morazán, tienen alto número de diputados, 23 aquí, 20 allá, de modo que se necesita un buen volumen de marcas, llamémoslas así, marcas, para que un diputado resulte electo. Sin embargo, nos queda un espacio todavía para poder percibir un llamado más significativo de parte de los partidos pequeños. Sin embargo, no podemos confiar solo en el aspecto publicitario, sino que en una especie de pensamiento esperanzador, o de esperanza, mejor dicho, que hay en el ciudadano. El ciudadano está esperando otro mapa en el Congreso. Yo me atrevería a imaginarme un Congreso muy bien dibujado con más de 15 diputados, más de 15 diputados de los partidos PINU, DC y UD, más de 15 diputados, pero que van a ser impulsados precisamente por un sueño, un idealismo que está teniendo el elector hondureño, que va a decir, bueno, vamos a dar una dosis al mi viejo partido o al partido que ha hecho, pero también los otros necesitan una fuerza para que me representen en el Congreso. No le podría dar números porque no hemos hecho un trabajo que pudiera sustentarse. En las elecciones anteriores sí fue un poco más fácil y hicimos un pronóstico muy cercano a lo que realmente ocurrió. Pero independientemente de lo que pudiera ser el mapa de distribución partidaria, la compañera Leti nos decía algo más, ya siendo un poco más concretos, que el Congreso tendrá que recoger esos elementos de las diferentes aspiraciones y diseñar una agenda. El Congreso no puede quedarse solo discutiendo los temas de reacción. Eso no es así. Eso no debe ser así. En sus primeras reuniones, e incluso antes del mes de enero, diciembre, ya vamos a escuchar de unas personas que van a hacer lo que nosotros llamamos la agenda legislativa. Nosotros estamos acostumbrados a la agenda municipal. Voy a hacer alcantarillas, voy a hacer el rastro, voy a hacer un cementerio, ¿verdad? Hemos oído hablar de la agenda ejecutiva. Vamos a hacer carreteras, vamos a hacer tantas escuelas, vamos a hacer tantos hospitales. Pero ahora la sociedad está demandando una agenda legislativa. Y Lo decimos con respeto para las organizaciones políticas, lo decimos con mucho respeto para que el Congreso, la sociedad, si el Congreso no la elabora, la sociedad civil no le va a proponer toda la agenda, pero por lo menos va a colaborar con unos tres puntos, por lo menos tres temas de lo que debe ser la agenda legislativa van a doy, y de esto que no nos extrañe, más bien es nuestra obligación. Los que no podemos participar desde las desde los centros de dirección de los partidos, tenemos la obligación de contribuir organizada y sistemáticamente con esos puntos de la próxima agenda legislativa.
Déjenme hacer una nueva pausa y al regreso hablemos del perfil de los nuevos diputados que tendremos en el Congreso para saber si calzan con esta dinámica que usted observa desde la sociedad hondureña hacia a una agenda legislativa en el país, hacia un régimen parlamentario, hacia la importancia del poder legislativo en el marco de los poderes, pero también de la dinámica social de este país centroamericano. Volvemos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión. Sé libre.
Vota responsablemente y vive tranquilamente. Estas son las cualidades que deben sustentar las personas por las que vas a votar para diputadas y diputados. Honradez, capacidad, valentía. Ahora puedes cruzar tu voto. Hay buenos candidatos y candidatas en todos los partidos. Aprovecha esta oportunidad y cruza tu voto por un mejor Congreso Nacional. Vota responsablemente. Oprive.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Muy bien, estamos de regreso en el programa. La población liberal y nacionalista, ¿cruzaron el voto en las elecciones primarias, don Guillermo?
Sí.
¿En las elecciones primarias hubo cruce de votos?
Interesantemente, lo cruzaron. El voto de línea, nosotros lo llamamos el voto de línea total. Este es el voto de línea total. El voto de línea total en los dos partidos promediándolos fue de 22%. 22%, pero esas fueron primarias, por eso no podemos adelantar resultados. El voto cruz, el voto de línea parcial fue de 31%, eso le da 53%. ¿Qué le quiere decir? Que entre el Partido Liberal y el Partido Nacional en promedio queda un 47% de voto cruzado. Sí, ya el Partido Liberal cruzó su voto en las primarias y el Partido Nacional también cruzó su voto en las primarias. Claro, estamos hablando de primaria. Ahora se da una disputa de partido a partido, se da una diferencia de tratamiento casi no partidario, sino que esto ha sido una campaña un poco como personalizada, como del candidato aquel, referencia al candidato este. Muy rara esta campaña, ¿verdad? Muy rara, muy extraña, no siquiera, ni siquiera es de partido a partido, sino que se queda de candidato a candidato.
Bueno, que no se dieron cuenta de la nueva ley electoral.
Sí, 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 ¿verdad? Pero ya viene el río de las verdades. Le digo entonces que sí se cruzó el voto en las primarias. Sí se cruzó el voto en las primarias. Claro, el sistema de las primarias es por mayoría y el de las generales es proporcional. Eso arrojó unos resultados a primera vista sesgados hacia Pepe Lobo en diputados y hacia Mel en diputados en el Partido Liberal. De tal manera que una persona que siente que ha tenido una buena presencia en diputados en Honduras, que es don Jaime Rosenthal, para mencionar personajes de la política, disminuyó mucho su presencia, de manera que ya dice cuál ha sido la vigencia de su pensamiento. Yo me atrevo a decir que esa corriente, puede hacer un apartado nada más, está llamada a hacer una gran revisión o jugar otro papel en el escenario del Partido Liberal.
Leticia, aunque estos candidatos a diputados que salieron de las primarias fueron elegidos por los partidos, ¿verdad? ¿Por qué no hubo asambleas populares en distritos para que la población directamente los escogiera, sino que fueron designados por sus partidos? Hubo cruce de votos y es casi seguro que este comportamiento se expresará en las elecciones generales. ¿Esto qué está indicando? En términos de ciudadanía o de cultura política, ¿qué representa esto?
Bueno, yo creo que esta idea del voto cruzado en las elecciones primarias fue interesante, pero hay que tener cuidado. Fue voto cruzado entre candidatos de su mismo partido.
Entre corrientes.
Es correcto, entre corrientes, pero de su mismo partido. Es diferente a la situación de ahora en que hay partidos diferentes. Entonces, la posibilidad de que un liberal, para el caso, cruce su voto entre diputados liberales y nacionalistas o de otro partido es más difícil. Sobre todo porque la línea dura apunta hacia votar por todos.
Estamos hablando de los votantes duros de los partidos.
De los votantes duros, exactamente.
Es difícil que ellos se crucen los votos.
Que conste que en las elecciones primarias una buena mayoría fue de voto duro la que asistió. Fue muy poca la cantidad de voto independiente porque asumían que ir a votar en uno de los dos era identificarse con ese partido. A pesar de que la ley electoral invita a los ciudadanos a ir a votar en las elecciones primarias. No es que solo los liberales o solo los nacionalistas. Yo puedo ir a votar si se me antoja con este partido o con el otro, sin ser necesariamente de ese partido. Eso significa que la cantidad de personas que votaron en las primarias son esencialmente voto duro. Ahora, en las elecciones generales vamos a tener personas que van a votar por su partido. Por su partido, si son voto duro, y la opción del cruce está más con el voto independiente que con el voto duro de los partidos.
¿Cuántas personas fueron a las primarias, don Guillermo?
Sí, en términos ásperos, creo que 1.200.000, para decir. Me va a disculpar porque no manejo la idea. Solo le puedo afirmar que estos ciudadanos que fueron más que en las elecciones anteriores, eso sí. Discúlpenme que no me dan nodos.
Sí, pero las elecciones generales, ¿cuántos de los hondureños inscritos en el censo diría usted que asistirán a las urnas este 27?
Estoy optimista.
Está optimista.
Cuando digo que van a ir a votar, incluyo los que van a votar en blanco, porque ese es otro elemento que no hemos puesto en la mesa. Los ciudadanos pueden ir a votar y deben ir a votar. Y los que no tengan preferencia por ningún candidato, pues que expresen esa decisión, que voten en blanco. Solo quiero recordarle, en otros países, si el voto en blanco es más del 50%, la elección debe repetirse. Porque no es posible que el gobierno
llena la boleta. Esa es la percepción que tiene la gente. Que si lo deja en blanco, se lo llenen.
Bueno, vamos a hablar al final de una otra actividad. Entonces le decía que sí hay una buena participación. Creo yo que va a haber una participación alta.
¿Más de 3 millones?
No, más de 3 millones no, por una razón. Porque solamente tenemos 4 millones en el censo. Más los que tenemos en Miami, en New Jersey, en Madrid y en Roma, tenemos bastantes hondureños afuera y que no han sido excluidos del censo. Entonces de ahí tenemos nosotros que retirar por lo menos unos 500.000, ya le quedan 3 millones, ¿sí? Malos que están enfermos, que a última hora tienen una dificultad. Yo me quisiera poner optimista, pero sí muy optimista, con un 2.6, 2.600.000, por una razón, porque además de esto existen personas que se abstienen, además de los que, porque además tenemos otros que no creen en las elecciones
y que no quieren ir y que no van a ir.
No, pero una cosa es no querer, mi estimado, sino que ellos rechazan el sistema de concurrencia a las elecciones. Es decir, mentalmente, teóricamente, académicamente, arman su estructura de pensamiento y dicen, entonces hay un sector que aquí en Honduras no se ha
no se ha externado. Pero repitiendo, yo me atrevo a matricularme con 2.600.000 electores, incluyendo ahí muchos blancos, porque hay enfermos, hay personas que tuvieron dificultad de última hora, y nos quedarían 1.4 millones que están los que deben excluirse porque están fuera, otros que algunas dificultades, debemos excluir los miembros del ejército, la policía, de modo que 2.6 es una cifra, y lo estaremos viendo ahí como el lunes o martes de 28 y 29 de noviembre, a ver cómo andan nuestras estimaciones.
¿Este dato es suficiente para legitimar una democracia electoral en un país de 7 millones de personas, Leti?
Sí, yo creo que aquí indudablemente estos resultados van a meditar hacer un estudio a profundidad, y no solamente de los datos globales, sino de datos específicos, urbano-rural, las grandes ciudades en comparación con las pequeñas ciudades, de tal manera que pueda percibirse alguna tendencia que pueda venir de parte de esos resultados. Pero yo creo que un proceso electoral se legitima indudablemente con la cantidad de personas que acude a votar. Aquí tenemos una deformación que ya ha mencionado Guillermo, y es el hecho de las personas que han migrado a los Estados Unidos, que son cantidades increíbles las que se están yendo cada día para los Estados Unidos y que han acumulado cantidades enormes a lo largo de estos últimos años. Entonces aquí vamos a ver que una cantidad muy grande de personas va a parecer como que no acudieron a votar, pero es porque no están en el país y no porque decidieron quedarse en su casa como una manera de expresar su rechazo al sistema electoral. Yo creo que ahí tendríamos que hacer algún tipo de deducción o análisis mucho más cuidadoso para no generalizar el desencanto de la gente con el sistema electoral y presentar datos inflados que no correspondan a la realidad.
O sea, la migración ya es un dato que pesa.
Es un dato que pesa, correcto. Si en este momento se está calculando que ya vamos por el millón de hondureños en los Estados Unidos, y lo viene repitiendo el gobierno ya desde hace 3 años. O sea que con la cantidad que se está yendo anualmente, yo creo que eso puede estar creciendo en este momento, y no es una cantidad de personas que está registrada como personas que no están en el país.
Están
en el censo porque no están registrados que salieron y se fueron a vivir a otro lado. No hay manera de hacerlo, como no tenemos manera de saber exactamente cuántas personas se fueron. Entonces, ese va a ser un elemento que yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta en los resultados. Pero yo creo que aquí, por un lado, el voto blanco, el blanco y el voto nulo van a ser interesantes también de analizar. El porcentaje, si se mantiene, si ha aumentado, esto nos puede estar expresando una forma de rechazo a las opciones electorales más que al sistema electoral, porque están acudiendo a ejercer el sufragio.
Pues es bien interesante, lástima no tener los datos de lo que va a ocurrir, pero todos asumimos que algo interesante va a pasar en estas elecciones, con las fotografías, con las posibilidades de elegir entre uno y otro partido. Es una oportunidad que tenemos por primera vez en un ejercicio electoral. No vamos plenamente satisfechos con las reglas del juego electoral. La autoridad del Tribunal Supremo, ¿a usted le inspira confianza en este proceso, Leti, o le hace sentir insegura como ciudadana?
Yo diría que el Tribunal Supremo Electoral no ha estado a la altura de la ley electoral. ¿Esto qué ha pasado? Observe usted lo que está ocurriendo en el entorno. ¿Cómo es posible que hay unos niveles de violencia y de agresividad en la campaña electoral y el tribunal no aplica lo que está estipulado ahí, de que no se van a realizar campañas de agresión en contra de los demás? Entonces uno dice, ¿y para qué está el tribunal entonces? Si precisamente se incorporaron normas específicas para que el tribunal parara esa cosa que ofende la inteligencia, que ahuyenta al electorado, que hace que la ciudadanía se fastidie y que comience a pensar uno que estos procesos electorales se trata de competencia entre las personas que más gritan y más insultan, lo cual es un verdadero atentado a la democracia. Entonces yo siento que en esta circunstancia no está jugando su papel y los políticos en la práctica se han encargado de neutralizar ese avance que significó la ley electoral, haciendo un montón de barbaridades, sacando encuestas electorales, resultados que todo eso no es correcto y no está contemplado como legal.
Estoy indagando sobre la legitimidad. Usted ya nos ha prevenido que al momento de juzgar la legitimidad de la democracia electoral tengamos cuidado con los migrantes, y ahora estamos hablando del aspecto institucional que también agrega o resta legitimidad a la democracia electoral. ¿Qué me dice de la parte institucional de custodia del proceso? Secretaría de Seguridad, Ministerio de Defensa, en el actual proceso.
Bueno, es indudable que las Fuerzas Armadas tienen la misión constitucional del traslado, la vigilancia y el resguardo de la distribución de los votos. Es indudable que sí. Pero yo creo que aquí hay algo más. La gente se quedó muy preocupada con las elecciones primarias, pensando que hubo manipulación de los votos en los lugares donde estaban concentradas las urnas.
Donde no hubo.
Y me imagino, así es. Y la gente siente que ocurrió adentro del Partido Nacional y también adentro del Partido Liberal. Pero como era el mismo partido, se quedó, como quien dice, en familia. Pero si cada uno sabe lo que se puede hacer y lo hacen en las elecciones generales, yo creo que se puede desatar una crisis desde el momento en que comiencen a aparecer acusaciones de desconocimiento de resultados electorales o acusaciones de fraude que puedan poner en peligro la legitimidad de los resultados electorales. Yo creo que aquí el tribunal tiene una tarea increíble que no sé cómo va a hacer para asumirla, para garantizarle a la ciudadanía que el voto que marcó con una, con dos, con ocho, con 20 marquitas, se va a mantener así hasta el momento en que lo cuente, y que no lo van a llenar poniéndole marcas adicionales, porque esa desconfianza sí puede ser fatal para el sistema político en general y para el sistema electoral en particular.
Le voy a pedir al regreso de la pausa a don Guillermo Casco Callejas que comente estos aspectos del proceso que pueden interceptar su campaña por un voto cruzado en el actual proceso electoral. Volvemos.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Las entidades públicas deben formar a sus servidores en la cultura de apertura informativa y el ejercicio del derecho de habeas data a través de cursos, seminarios, talleres y todo entrenamiento que se considere pertinente.
Necesitamos una ley de acceso a la información para garantizar la participación ciudadana.
Asociación para una Ciudadanía Participativa. Así participa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, llegamos a la recta final del programa. Guillermo Casco, antes de la pausa, quedaron sugeridos algunos temas que no vamos a pasar desapercibidos ni en este programa ni en este proceso electoral. Comente.
Tres cositas.
que ya en el aspecto teórico son grandes. Nosotros habíamos apostado a la ciudadanización de los organismos electorales, es decir, que los organismos electorales estén bajo la responsabilidad de ciudadanos,
no de representantes de partidos.
Entonces, exactamente, entonces este es un vacío, esta es una deuda que la clase política tiene con la sociedad. No logró la clase política entender el momento histórico ni interpretar el reclamo del pensamiento que estaba circulando. La sociedad dijo, ciudadanicemos esos organismos. No, todavía siguen, no politizados, sino que partidizados y en algunos momentos casi sectarizados. Entonces sobre eso nosotros debemos incidir, debemos generar pensamiento para que se entienda. Nosotros quisiéramos, pero tal vez no a mi corto plazo, que todos los organismos electorales fueran precisamente ciudadanizados. ¿Por qué? Porque esa ciudadanización de los organismos electorales es lo que da las garantías a lo que ustedes estaban refiriendo. Precisamente, si imagina usted una mesa electoral, ¿qué es una mesa electoral? Es la receptora de las cuotas de poder ciudadano. No está cuidando naranjas, no está cuidando mínimo, no está cuidando aguacates, está cuidando cuotas de poder que deben ser custodiadas.
Ahí la soberanía popular.
Claro, y esa soberanía
del poder.
Esa soberanía en símbolo se traslada y se debe contar bien. Y como decía Leti, no se debe alterar. Eso es algo como virginal, así. Eso es porque son manifestaciones, expresiones de poder. Tenemos que darle a la mesa electoral, y yo solicitaría que siempre que hay oportunidad de intervenir, digámosle a la mesa electoral, es verdad, ustedes son representantes de partido, pero en la mesa eso quedó atrás, ustedes son un organismo electoral. Para esa custodia de la que hablaba Leti, va más allá de la Fuerza Armada, va más allá de la policía, va en nuestra honorabilidad, en nuestro honor, es nuestra dignidad, es nuestro orgullo ciudadano el que debe de cuidar esas cuotas de poder. Nosotros tenemos un proyecto que tal vez hay oportunidad,
claro que sí,
pocos días
de vigilancia ciudadana.
De la vigilancia ciudadana.
Vamos a ver.
Solo le quiero decir que casi lo entendemos y lo comprendemos y lo toleramos y lo perdonamos. Hay resistencia a la observación.
¿A dónde?
¿De quién?
Hay resistencia.
¿En quién?
Hay resistencia.
Pero la estamos venciendo. ¿Por qué voy a esconder algo si yo no estoy haciendo nada dañino? Entonces, vayámonos acostumbrando con un tema que a usted le gusta mucho y que yo lo apoyo. ¿Por qué esconder la verdad? No hay por qué esconderla. ¿Por qué esconder los hechos si las elecciones son un acto público? Y qué bueno que la sociedad está precisamente inclinándose a hacer uso de su derecho a estar informado. Es una conducta de una aspiración a estar informado de qué es lo que ocurre. No que me lo cuenten, esa es la diferencia, sino que lo debo ver.
Participar. Leticia, tus consideraciones las queremos escuchar.
Sí, bueno, yo creo que aquí se abren tremendas posibilidades después de este proceso electoral. Yo creo que los resultados deben ser una lección para todos. Yo creo que los primeros en fila tienen que ser los partidos políticos, y la primera lección que debieran de sacar es la necesidad de cambiar para adquirir mayor legitimidad. Por todos nosotros he conocido la crisis que están enfrentando los partidos políticos por todos lados y las instituciones claves del sistema, particularmente el Congreso Nacional. Entonces, para evitar que nosotros lleguemos también a ese nivel de deslegitimación de las instituciones democráticas, los primeros que tienen que cambiar son los partidos. Tienen que asumir que hay un reto muy importante que está planteado desde la ciudadanía, y es la necesidad de transparencia, de oferta electoral y de proponer a los mejores hombres y mujeres para que participen en las fórmulas electorales. Yo creo que en la medida en que esto no se cambie, los partidos van a seguir enfrentando crisis y cuestionamientos sociales o ciudadanos tan fuertes como ya empezamos a verlos en la sociedad. Pero también va a ser una lección que debe ser asumida por la ciudadanía y por las diferentes organizaciones sociales, primero para que se vea lo que se puede lograr y segundo para adivinar las tareas que están pendientes de hacer en materia de cultura política democrática. ¿Cuál es ese papel dinámico que deben asumir las organizaciones de sociedad civil para revitalizar el sistema político en su conjunto y para hacer que los procesos electorales sean cada vez más transparentes y confiables? En este sentido, entonces, la elección más importante apunta hacia la cabeza del sistema electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que de allí, de su comportamiento, de la forma en que procedió el tribunal en este periodo y en este proceso electoral, se deben sacar conclusiones sobre lo que no debe ser un proceso un Tribunal Supremo Electoral, lo que no debe ser. Y esto significa entonces la necesidad de cambiar esas reglas del juego y, como dijo Guillermo, la necesidad de que rompan directamente su vínculo con el partido, porque a nivel formal, a nivel de la ley, se supone que ahora los miembros del tribunal no son representantes del partido, no son representantes, pero ellos en la práctica siguen manteniendo ese cordón umbilical y hasta lo dicen públicamente. Entonces ahí tenemos un problema, primero de concientización de las personas que van ahí y segundo de una intervención más directa de las organizaciones sociales para que no sean representantes de partido los que estén en el tribunal y que haya mayor vigilancia desde afuera y desde dentro del mismo tribunal.
Un tema para levantarlo en el programa previo a las elecciones, el tema de la legitimidad visto a través de las responsabilidades institucionales, pero también de las responsabilidades ciudadanas. Les invito desde ya para que estemos pendientes de este tipo de discusión que seguramente tendremos tiempo de profundizar. Gracias a Leticia Salomón, académica de nuestra Universidad Nacional, don Guillermo Casco Callejas, expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones, ahora convertido en un ciudadano que apuesta porque los electores hagamos una decisión más informada, cruzando nuestro voto al momento de ir a las urnas este 27 de noviembre. Le deseo mucha suerte.
Muchas gracias.
Nos deseamos mucha suerte en esa decisión. A ustedes, amigos, gracias por haber estado con nosotros y les invitamos para el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.